Esto que escuchas es Radio Dos Luces, ahora por cortesía de la librería Lía. Nuestro compañero Carlos Peña nos recomendará una nueva lectura. Esta semana nos hablará del libro El País de los Otros, de Leila Slimani.
Salam aleikum, mamar y queridos oyentes de Radio Dos Luces. Soy Carlos Peña, de la librería Lilla, de Mollet del Vallès. Y hoy en el espacio Un Libro Más os propongo la lectura de El País de los Otros, de Leila Slimani. Leila Slimani es una autora francófona en lengua francesa, nacida en Marruecos y que ha desarrollado toda su carrera literaria en Francia. Es una autora muy conocida, ya que en 2016, con su segunda novela, Canción Dulce, recibió el premio Goncourt, que es uno de los premios más prestigiosos que se dan en Francia a obra publicada. La mayoría de sus obras han estado traducidas al castellano, y casi todas en la misma editorial Cabaret Voltaire, que también es la editorial que edita El País de los Otros. Según ella dice, es la primera novela de una trilogía. Y la historia arranca en el año 1944, cuando Mathilde, que es una joven francesa de Alsacia, conoce a Amin, que es un joven marroquí que acaba de licenciar. Bueno, justo cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, él había sido combatiente en el ejército francés contra los alemanes. Se conocen en el pueblo donde vive Matilda y se enamoran. A partir de ese momento van a Marruecos, a vivir a Marruecos, y se establecen en Meknès, ya que él, bueno, su familia, la familia de él es de allí. Él siempre ha albergado la ilusión de hacerse con una finca que su padre compró con mucho orgullo hace años cerca de Meknès, en una zona rural, y poder cultivarlas y sacar de allí un rendimiento. Pero una vez allí se dan cuenta de, bueno, que la tierra, estos terrenos son un erial, ¿no? que cuesta mucho de sacar provecho de ellos. Tanto Amin como Matilda son dos personajes que van un poco desorientados, ya que, bueno, Matilda se encuentra que pasa de Francia a Marruecos y se encuentra desubicada, ya que ella, como francesa, también tiene un físico un poco peculiar, porque es bastante más alta que su marido. Ella no tiene información de lo que es Marruecos y se encuentra allí desubicada, tanto a nivel afectivo como a nivel de costumbres. También la relación entre ellos sufre bastantes altibajos. Y Amin también es un personaje también un poco desprotegido, porque se encuentra que la ilusión que él había tenido en cultivar estas tierras se encuentra con que, bueno, que tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para sacar adelante. Entre medio, bueno, ellos tienen dos niños, un niño y una niña, y también el personaje de la hija es bastante importante, ya que cuando empieza la edad escolar, la llevan a una escuela católica francesa en Meknès. Y también va viendo esta dualidad entre la sociedad marroquí y esta supuesta y el contrapunto que encuentra en la escuela, ya que la mayoría de sus compañeras de clase son de padres franceses que viven en la ciudad europea, en el barrio de la ciudad europea de Meknès. Es una novela muy interesante porque, aparte de, bueno, acaba esta primera parte la primera parte de esta trilogía acaba sobre el año 56, cuando empieza cuando se independentiza Marruecos, pero también se ve toda la evolución de la lucha contra el poder colonial, sobre todo en la figura de Omar, que es el hermano de Amin, que es un defensor de la independencia marroquí y muy contrario a la ocupación francesa. Y bueno, si queréis os leo un fragmento del inicio de la novela. Dice así: la primera vez que Matilde fue a ver la finca, pensó, qué lejos está. Le preocupaba ese aislamiento. Corría el año 1947. No tenían coche y habían realizado el trayecto de 25 kilómetros desde Meknès en una carreta conducida por un gitano. A Amin no le importaba la incomodidad del banco de madera ni que su mujer tosiera por el polvo que la vieja tartana levantaba a su paso. Solo estaba pendiente del paisaje, ansioso por llegar a las tierras que su padre le había encomendado. En 1935, tras años de trabajar como intérprete para el ejército colonial, Kadur Belhaj compró varias hectáreas de tierra cubiertas de rocalla. Confesaba a su hijo sus esperanzas de convertirlas en una hacienda floreciente que alimentara a varias generaciones de los Belhaj. Amin recordaba la mirada de su padre, su voz firme mientras exponía sus proyectos agrícolas. Una plantación de viñedos, le explicaba, y varias hectáreas dedicadas a cereales. En la parte más soleada de la colina construiría una casa rodeada de árboles frutales y de unas cuantas hileras de almendros. Kadur estaba orgulloso de que le perteneciera. Nuestra tierra. Pronunciaba esas palabras no a la manera de los nacionalistas ni de los colonos, en nombre de unos principios morales o de un ideal, sino como un propietario contento de su legítimo derecho. El viejo Belhaj quería que lo enterraran allí y a sus hijos también, que esa tierra lo alimentara y acogiera su última morada. Pero murió en 1939, mientras su hijo se había alistado en el regimiento de los espaíes, vistiendo con orgullo su uniforme, la capa y los zaragüelles. Antes de salir hacia el frente, Amin, el primogénito, y a partir de entonces cabeza de familia, arrendó la propiedad a un francés originario de Argelia. Y bueno, aquí lo dejamos. Espero que lo que os he explicado, más este fragmento del inicio de la novela, os sea suficiente para que os entren ganas de leerla. Y bueno, un saludo a todos. Salam alaikum.